Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 6 de la serie titulada Las preguntas de Jesús, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Esta pregunta, cuando el Señor les pregunta a los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué se acongojan, verdad? ¿O por qué se afanan? ¿O por qué se angustian? ¿O por qué se preocupan, verdad? Entonces, a veces hay hermanos que se mantienen muy preocupados, ¿verdad? Y la preocupación no les deja en algunos casos ver la respuesta que Dios tiene para ellos. Otra pregunta es, ¿por qué están amedrentados, verdad? O temerosos, o medrosos. La palabra medroso, hermano, significa alguien que es propenso a sentir miedo. Entonces viene el Señor y les pregunta a los discípulos y también nos pregunta a nosotros lo primero, ¿verdad? ¿Por qué están acongojados, verdad? ¿Por qué el hermano o la hermana todavía está afanado o angustiado o preocupado? La otra pregunta sería, ¿por qué están, en que esté, verdad, temeroso o miedoso? Todo le da miedo, ¿verdad? O como dice la versión moderna, ¿por qué están acobardados? ¿Verdad? Porque en el momento en que se necesita tener valor, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Tuvieron miedo. Y entonces así a veces hay algunas personas, hay algunos creyentes, ¿verdad? Que en el momento en que se necesita que saquen el valor, es en el momento en que se van. Y entonces eso no los deja ver la mano de Dios sobre ellos, ¿verdad? La otra es, ¿por qué dudaste? Otra pregunta es, ¿cuántos panes tienen? Esta pregunta es bien bonita porque solo tenían dos peces y 5 panes y el Señor multiplicó, ¿verdad? O sea, el Señor no necesitaba que ellos tuvieran un camión de panes, ¿verdad? O 2 camiones de panes. El Señor lo único que necesitaba era lo mínimo, ¿verdad? Con un pan que ellos hubieran tenido hubiera sido más que suficiente porque el Señor lo hubiera multiplicado. Y eso nos enseña, hermano, de que a veces nosotros puede ser que pensemos o que consideremos que lo que tenemos en nuestra casa es muy poco, ¿verdad? O incluso algunos piensan que lo que Dios les ha dado es muy poco. Y lo interesante de esto, hermano, es de que a pesar de que la persona considera que lo que Dios le ha dado es muy poco, Dios se lo va a multiplicar. La pregunta sería, hermano, la pregunta sería, ¿cómo consideras tú lo que Dios te ha dado? No solo en un sentido material, ¿verdad? Sino que en un sentido espiritual. ¿Cómo consideras tú lo que Dios te ha dado? ¿Cómo considero yo lo que Dios me ha dado? Otros pueden considerar que el privilegio que se les dio es poco y puede ser que por eso no lo tomen con la responsabilidad. Otros, en este caso que estamos viendo, la comida, ¿verdad? Pero Dios, como lo hizo aquí el Señor, lo multiplicó, ¿verdad? Y además de eso, les enseñó a administrar el dinero, el Señor, o sí, digámoslo, el dinero, ¿verdad? Pero fueron canastas de panes las que quedaron. Y en Mateo 20:32, hay otra pregunta, cuando el Señor les dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Verdad? En algún momento, hermano, nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor y presentar nuestras necesidades delante de Él para que Él haga una obra poderosa en cada uno de nosotros. Y en algún momento el Señor nos va a preguntar a cada uno de nosotros, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? Tenemos que examinarnos y responderle al Señor. Porque entonces el Señor va a hacer el milagro en cada uno de nosotros. A veces hay preguntas que parecen redundantes, ¿verdad? Pero son preguntas que el Señor nos hace para que nos examinemos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí yo quiero que veamos otras preguntas. En Mateo 23 dice: y saliendo cerca de la hora de las 3, yo entre paréntesis le puse ahí que eran las 9 de la mañana, ¿verdad? En el verso 2, el dueño de la casa ya había salido una vez a contratar a gente para que fueran a trabajar a la viña de él. Eso más o menos era tal vez las 6 de la mañana en que salió y encontró gente. Me imagino yo que era gente, hermano, que salió a buscar trabajo. Y el dueño de la casa lo encontró y le dijo: ve a trabajar a mi viña y se te pagará lo que fuere justo, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios es justo, ¿verdad, hermanos? Dios es justo. Entonces aceptaron y se fueron a trabajar a la viña, ¿verdad? Después dice aquí el verso 3: y saliendo cerca de la hora de las 3, de las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza. ¿Cómo estaban ellos en la plaza? Ociosos. Y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Verso 5: salió otra vez cerca de la hora sexta, que sería más o menos las 12 del mediodía, y la hora nona, más o menos a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. O sea, encontró gente y se los llevó a trabajar. Y saliendo cerca de la hora undécima, cerca de las 6 de la tarde, ¿verdad? Imaginémonos 5:30, 6:20, 6:15, 6:10, 6:05, salió y halló a otros que estaban ociosos. Y les dice: ¿por qué están aquí todo el día ociosos? Y les dice que vayan a trabajar. Fueron a trabajar y hubo un problema ahí, ¿verdad? Hubo un problema ahí. Lo que yo quiero que analicemos aquí es que entonces a veces hay creyentes que están ociosos. Eso lo podemos tomar en un sentido secular, ¿verdad? Hay gente, hermano, que necesita trabajar y no va a trabajar. Y como lo dice aquí la Biblia, están todo el día ociosos. Y es como un círculo vicioso, ¿verdad? Porque si no se trabaja, ¿qué pasa si no se trabaja? Si no trabajan, no le pagan. Y si no le pagan, va a haber problemas económicos en el hogar. Aquí me llama la atención porque el dueño de la casa le dice: ¿por qué están aquí todo el día ociosos? Como que ya los había controlado, que estaban ahí todo el día, qué sé yo, viendo el teléfono, jugando fútbol, jugando básquetbol. Qué sé yo, no sé qué estaban haciendo, platicando en la esquina, ¿verdad? Porque aquí dice más, vamos a ver, aquí dice que fue a la plaza, ¿verdad? Fue al parque ahí o al campo y ahí los controló. Entonces, como le digo, eso lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿verdad? Aquellos que necesitan trabajar y no van a trabajar, y que la pregunta sería: ¿por qué están ociosos? ¿Verdad? Y que si tú se la respondes hoy al Señor, yo te aseguro que el Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar porque puede ser que alguien le diga: Señor, es que no me gusta trabajar, ¿verdad? Alguien que le diga, que se ministre con el Señor y diga: Señor, es que no me gusta trabajar, para mí el trabajo es un castigo, ¿verdad? Tenga la doctrina del negrito del batey, ¿verdad? Y entonces no trabaje. Y que le diga: Señor, libérame, libérame, ¿verdad? Cuando alguien es soltero, pues el papá o la mamá los alimenta, ¿verdad? El problema es que a veces pues ya van creciendo y el corazón tiene sentimientos, ¿verdad? Y se quieren casar y se casan y se juntan y todavía no saben trabajar. Ese es el problema, ¿verdad? Después, ¿cómo van a hacer para salir adelante si o no estudiaron o no aprendieron un oficio? Entonces tengo un amigo que él ya estaba casado, yo creo que ya tenía hijos. Y dice que él cuando iba a la iglesia, y entonces dice que el pastor decía: si a usted no le gusta trabajar, suplíquele y pídale a Dios que le guste trabajar. Y pídale a Dios, y pídale a Dios, y pídale. Y dice que el hermano llegaba a su casa, se encerraba en su cuarto y empezaba a pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Hasta que Dios hizo la obra en ese hermano, ¿verdad? ¿Cómo hizo la obra? ¿Sabe cómo hizo la obra Dios con ese hermano para que le gustara trabajar? Trabajando. trabajando, ay, no, yo voy a esperar que venga un ángel y que me ponga la mano y que me libere. No, 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 no. Trabajando. Entonces aquí hay una gran pregunta, ¿verdad? El Señor hace una pregunta hoy, ¿por qué están ociosos todo el día? O como dice la Reina Valera 1960, ¿por qué están desocupados? Dios quiere que nosotros estemos bien, hermano. Dios no quiere que nosotros cada mes estemos ahí viendo cómo ajustamos para la comida o para el gas o para la luz. Dios no quiere eso, hermano. Y por eso es que Dios nos provee. Mire, ¿cuál es una herramienta a la cual todos nosotros tenemos acceso? Si le podemos decir herramienta, pero a la cual todos nosotros tenemos acceso para que más adelante no andemos a tres menos cuartillo. Estudiar o aprender un oficio. Cualquiera de las dos. ¿Verdad? O aprendes un oficio así a la perfección, o estudias a la perfección. De cualquiera de las dos maneras, Dios te va a abrir camino y nunca te va a hacer falta lo que tú necesites. Al contrario, vas a tener para darle a otros. Vamos a tener para darle a otros. Pero ya hemos conversado, hermano, que hay un fenómeno en Europa, ¿verdad? A una generación que se le llama la generación Nini, ¿verdad? Ni estudia, ni trabaja. Y es una generación que resultó después de unos padres, digámoslo así, que alcanzaron un estatus así más o menos, ¿verdad? Y entonces los hijos nacieron de alguna manera con algunas comodidades, pero no se esforzaron ni por estudiar ni por trabajar. El problema es que a los años vino la crisis económica, eso fue hace como 10 años, ¿verdad? Que no se ha salido de esa crisis y ese tipo de gente no encuentra trabajo, porque no aprendieron ni un oficio, ni aprendieron y no estudiaron. Ahora, mi tarea como pastor, hermano, es de alguna manera también de parte de Dios, digámoslo así, proveerles o darles a cada uno de ustedes esas herramientas espirituales para que ninguno tenga necesidad y tenga para darle a otros, ¿verdad? Fíjese, hermano, que por ejemplo ahorita en estos 7 meses, 8 meses, ¿hoy cuánto es? 11, mañana serían 8 meses. Que recuerdo yo que nosotros un día 12 fue la última vez que nos congregamos, creo ya. Pero hay gente, hermano, que lamentablemente le fue mal en estos meses por la crisis. Pero también sé de gente, hermano, que a pesar de la crisis, nunca se quedaron sin trabajo. Por ejemplo, algunos albañiles que nunca se quedaron sin trabajo. Siempre tuvieron trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque sabían un oficio. Dios siempre les proveyó el trabajo para llevar sustento a la casa de ellos. Ahora, si Dios tiene ese cuidado, hermano, con los inconversos y con las aves, como hemos conversado, Dios no quiere que ninguno de sus hijos esté pasando penas, ¿verdad? Sino que salga a trabajar y Dios le va a ayudar a conseguir trabajo y Dios le va a proveer. Esa es una, ¿verdad? Uno es lo material. No sé si ya lo convencí que Dios quiere que usted esté bien y que Dios no quiere que esté aguantando hambre. ¿Usted ha aguantado hambre alguna vez, hermano? Yo sí he aguantado hambre, hermano. De niño, mi niñez fue de mucha escasez. Pero yo era inconverso, yo no conocía al Señor. Cuando yo llegué al Señor, el Señor empezó a liberarme de un montón de cosas. Y una de las cosas que el Señor me liberó fue de esto, de la ociosidad. Ahora, hermano bendito, hoy el Señor hace la pregunta: ¿por qué están aquí ociosos todo el día? En cambio, hay otros que sí salen a ver qué hacen, pero otros no hacen. Ese por un lado. Por otro lado, hermanos benditos, si lo vemos ya en un sentido espiritual y que no tienen privilegios, si la pregunta es, hermano, ¿por qué está ocioso? o hermana, ¿por qué no tiene privilegio? Entonces, cada quien le tendrá que responder, ¿verdad? Si es en lo secular, tú sabes que le vas a responder al Señor. Ahora, en el sentido espiritual, ¿verdad? En sentido espiritual, ¿por qué no sirves en la iglesia? ¿O por qué no sirves en la obra de Dios? Porque de hecho, hermano, deberíamos de evangelizar nosotros, ¿verdad? De compartir del amor al Señor, especialmente los que ya han sido bautizados en el Espíritu Santo, están más habilitados para compartir el Evangelio de Jesucristo. En pocas palabras, hermano, yo considero que no podríamos poner excusa para no servirle al Señor. Todos deberíamos de servirle al Señor. Ahora, miren este otro, Mateo 7:3. Mire este otro. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo. Entonces viene aquí el Señor y hace dos preguntas, ¿verdad? ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? O sea que hay personas, hermanos, que tienen la costumbre, oiga cómo lo estamos diciendo, tienen la costumbre de mirarle los defectos a los demás. Siempre. Y son, hermanos, son tan detallistas que miran las cosas mínimas, los errores mínimos en otras personas. Pero por alguna razón, este tipo de personas que dice el Señor en Mateo 7:3 no tienen la capacidad de ver los errores propios. Entonces viene el Señor y le pregunta a ese tipo de personas, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Yo no sé, hermano, a qué distancia será posible que se le pueda ver la mota en el ojo del otro hermano, de otra persona, hermano. Pero hay gente que sí, claro, el Señor estaba poniendo esto como ejemplo de personas que siempre le miran los defectos a los demás, ¿verdad? No es que ese es por aquí, ese es por allá, todos les ven los defectos y el que le mira los defectos a todos, según lo que dice aquí el Señor, es peor de a todos los que le juzga. Pero lamentablemente no se da cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí viene el Señor y dice, ¿por qué mira la mota que está en el ojo de tu hermano? ¿O por qué solo mira los defectos de tus demás hermanos? ¿Y por qué no miras? Aquí dice la viga, ¿verdad? ¿Sabe cuáles son las vigas, hermano? Esta es una viga, mire. Una así tiene la gente en el ojo. Así tiene la gente en sus ojos, ¿verdad? Una viga y quiere sacarle la mota al otro, lo que le va a sacar es el ojo, ¿verdad? Vení vos, te voy a sacar, cuando mire, ciego lo voy a dejar de una vez. Entonces viene el Señor y dice, no. Y le dice después, quita primero la viga de tu ojo y después vas a poder sacar la mota del ojo del hermano. El Señor no está diciendo que el otro no tiene una mota en el ojo. El Señor no está diciendo eso. Lo que el Señor dice es que antes de juzgar a otros, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, nosotros. Entonces, otra de las preguntas que hace el Señor es, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué le dices a tu hermano que vas a sacarle la mota, pero tú tienes una viga? Una tranca, le iba a decir yo, porque las trancas son grandes, pero las vigas son más grandes, ¿verdad? Entonces, aquí la invitación que el Señor nos hace, hermanos, es de que nos examinemos primero a nosotros mismos. Que nos evaluemos primero a nosotros mismos, pero mire cómo es el Señor de bueno, porque dice, no, el Señor no condena, recordemos que el Señor no condena a nadie, el Señor no condena a esta persona por tener una viga, lo que el Señor le dice, saca la viga de tu ojo, le dice el Señor. Eso es lo que dice, o sea, en algún momento tenemos que examinarnos, y óigame, hermano, definitivamente que sí vamos a encontrar cosas malas en nosotros, hermano, eso es definitivo, que sí lo vamos a encontrar. Pero, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Sacarlo? Hermano, si en este momento te pusieras ante un espejo espiritual, ¿será que encontrarías cosas en tu vida que no están buenas? Pero esa es una invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros y que tenemos que considerarlo, hermano. Tendríamos que considerarlo. Mire este otro, Marcos 8:15. Y les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros diciendo: no tenemos pan. Y como Jesús lo entendió, les dice: ¿qué altercan? Porque no tienen pan. Entonces, una tercera pregunta que el Señor hace hoy, o que el Señor les hace a sus discípulos, no a los inconversos, no a los creyentes, a los discípulos, es, digámoslo así, ¿por qué altercan? ¿O por qué discuten? En WhatsApp, dirían algunos, ¿verdad? Ahí empiezan a insultar, a saber a quién, ¿verdad? Ah, se están peleando los hermanos, dice, ¿verdad? ¿Por qué se están peleando? Incluso hay algunos que son así bien tremendos, ¿verdad? Ponen incluso unas ofensas así bien fuertes, ¿verdad? Que tal vez le contaron algo a alguien y ese alguien se lo contó a alguien más y ponen una de sus expresiones así meras hirientes, ¿verdad? Y uno dice: ah, saber con quién se está peleando este, o saber con quién se está peleando esta. Entonces ahora viene el Señor, hermano, y nos pregunta y nos dice: ¿por qué te estás peleando? ¿Por qué te estás peleando? ¿Será que es posible que te pongas en paz con tu hermano o con tu hermana? ¿O será imposible, hermano? No, es que con todo mi secreto más secreto, dice, ¿verdad? El secreto más sagrado se lo contó a todos. Eso te pasa por no ministrarte, ¿verdad? Hubiera sido más fácil que te ministraras. Y no hubiera pasado eso. Pero ahora la pregunta es: ¿por qué te estás peleando con el hermano? ¿Por qué te estás peleando con la hermana? O hay algunos, hermano, que se están peleando en el hogar, ¿verdad? Jóvenes que no le hablan a los padres, padres que no le hablan a los hijos, y así, hermano, y podemos hacer una gran lista. Pero la pregunta es: ¿por qué te estás peleando? ¿Y cuál es la invitación del Señor? A que nos pongamos a cuentas, ¿verdad? Principalmente si es entre hermanos, ¿verdad? Porque imagínese, hermano, qué tristeza sería que solo por haberse peleado con un hermano, alguien no se lo lleve al Señor, ¿verdad? Pero así peleado, así fuerte, ¿verdad? Porque uno se puede enojar con otro hermano y no pecar. Porque dice la Biblia: airaos. ¿Y qué dice después? Pero no pequéis. O sea, uno puede estar enojado con alguien y no pecar. Pero hay otros que están enojados y ya empiezan a pecar, ¿verdad? Esos que se enojaron y empezaron a pecar, hermano, qué triste sería de que solo por eso no se los llevara el Señor, hermano, en este tiempo tan emocionante que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿verdad? O que cuando estemos delante del Señor y el hermano mira al otro hermano: ah, Señor, yo no quiero estar en el cielo, le va a decir. ¿Y por qué? Ahí está aquel hermano que me amargó toda la vida allá en Villanueva, va a decir, ¿verdad? O lo eliges a él o me eliges a mí, le va a decir el hermano. Y lo estamos diciendo, hermano, de una forma amena, pero sí deberíamos de considerar nosotros. La invitación es para que consideres por qué te estás peleando con el que te estás peleando. Para que te dejes de pelear con el que te estás peleando, ¿verdad? Bueno. Mire este otro. Mire aquí. Mire por qué estaban disputando estos. Llegó a Capernaum. En el verso 32 es cuando el Señor dice que ya no va a estar con ellos. El Señor les dice a los discípulos de que Él va a ser entregado y que va a morir o que va a dar su vida. Y entonces en el verso 33 dice: llegó a Capernaum. Y aquí corté un poco de texto, ¿verdad? Por eso es que está aquí. Y entonces ellos empezaron a discutir. El Señor les preguntó: ¿qué disputan entre ustedes? ¿Qué disputaban entre ustedes en el camino? Mire qué pregunta la que hace el Señor. ¿Qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron. ¿Por qué se quedaron callados los discípulos? Porque los unos con los otros habían disputado en el camino. ¿Quién había de ser el mayor? Mire qué discípulos estos. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que ellos nos llevan ventaja a cada uno de nosotros. Yo no sé si alguno de aquí considera que le lleva al mismo nivel al apóstol Pedro o al apóstol Juan. La Biblia dice que va a haber una puerta en la Nueva Jerusalén con el nombre de cada uno de ellos. O sea, estos apóstoles son de otra clase, son otro nivel. Y ellos iban disputando quién iba a ser el mayor. Hermano, en lugar de preguntar qué era lo que le iba a pasar al Señor, ellos deberían de haber analizado por qué el Señor está diciendo eso. ¿Por qué el Señor está diciendo que va a entregar su vida? No se pusieron a pensar eso, sino que se pusieron a pensar quién era el mayor. Pedro dijo, de plano soy yo. Porque yo, no dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Porque a mí es el que me ama más. No dijo Judas, yo soy el que tengo la bolsa. A mí es el que me tiene más confianza. Ese era... robaba, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, hermano, qué terrible, ¿verdad? Así pasa en algunas familias, ¿verdad? El papá llama a toda la familia y dicen, miren, mis hijos, tengo tal enfermedad y ya no paso el año de, ya mi último año de vida va a ser el año del reinicio, dice, ¿verdad? ¿Y qué empiezan a hacer los hijos? Algunos, no todos, ¿verdad? A pelearse por la herencia. Y entonces viene el Señor y le dice, mira qué tremendo, hermano. ¿Qué era lo que disputaban en el camino? ¿Usted qué cree? ¿Que ellos iban disputando ahí que el Señor los oyera? No. Ellos iban hablando calladito, ¿verdad? Por WhatsApp se iban mensajeando, ¿verdad? Pero como el Señor lo sabe todo, les preguntó y se quedaron callados. Entonces la pregunta otra vez es, ¿por qué te estás peleando con el que te estás peleando, hermano o hermana? Este ya no es tiempo para estarse peleando con los hermanos. Este ya no es tiempo, hermano. Te hubieras peleado antes de la cuarentena, todavía en la cuarentena por no haberla visto, pero ahora ya no, hermano. Ahorita ya no es tiempo de andar así con, perdóneme, hermano, con niñerías. Ahorita ya es tiempo de madurar y de pedir perdón, si nos toca pedir perdón, ¿verdad? O de perdonar si nos toca a nosotros que perdonar, pero ya no es tiempo, hermano. De verdad, hermano. De verdad ya no es tiempo de estarse peleando. Mire este otro. Vamos a ver, sí. Mas luego Jesús oyendo esta razón, me gustó mucho eso. Mas luego Jesús oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Oyó. Le estaban diciendo, es que la hija de no sé qué, y el Señor oye. ¿Qué fue lo segundo que hizo Jesús? Le dijo, no temas, cree solamente. Y vino a la casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho, y entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? Dice esta Biblia, ¿verdad? Pero intentémoslo ponerlo a nuestro lenguaje. ¿Por qué hacen alboroto? La muchacha no está muerta, duerme. Ahora la pregunta sería, la primera pregunta, porque aquí hay dos, ¿verdad? ¿Por qué hacen alboroto y por qué lloran? Yo solo quiero que veamos la primera. ¿Por qué? ¿Por qué hacen alboroto? Mire cómo dice la palabra alboroto. También se puede traducir hacer tumulto. Oiga, llorar con grandes aspavientos, dice. Y un aspaviento es una demostración exagerada con gestos o palabras de una impresión o un sentimiento. Ahora empiezan a llorar. Así estaban llorando ellos, ¿verdad? Entonces viene el Señor y le dice, ¿por qué hacen tanto alboroto? Ahora aquí la pregunta es, hermano, que podríamos aplicarnos a cada uno de nosotros o deberíamos de aplicárnosla. Hermano, porque hay gente que cuando, por ejemplo, en el hogar, hablemos primero del hogar, ¿verdad? Porque hay hijos que cuando se les corrigen en el hogar, hacen un gran escándalo. Tal vez solo se les habló y dice, es que me estás regañando, y no se les está regañando, solo se les está hablando, o solo se le corrige. O la esposa, ¿verdad? Que el esposo la tiene que corregir, o no se vale que los esposos corrijan a las esposas. No, hermano, a mí ni mi santa madre, que en paz descanse, dice, ¿verdad? Me corregía, menos este, dice. ¿Por qué hacen alboroto? ¿Por qué hacen alboroto cuando las corrigen en el hogar? Ahora traigámoslo aquí a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué hacen algunos harán escándalo en las iglesias cada vez que los corrigen? Y hay algunos hermanos que son temerarios, como yo lo veo, ¿verdad? Que hasta ponen en Facebook o en WhatsApp, en sus redes sociales, que tal vez los corrigieron. Ahora la pregunta es, ¿por qué hacen alboroto? Eso como que es cultural. Fíjese que la vez pasada había una persona que tenía una cita de trabajo. Digamos que la citaron a las 7 de la mañana. Y solo se tardó un poquito, llegó a las 8 menos 20. Y cuando llega la cita, no. Y después quejándose con alguien más que solo porque había llegado un poco tarde ya no la querían entrevistar. Haciendo escándalo. Entonces viene el Señor y a los que hacen escándalo dicen, ¿por qué? ¿Por qué hacen alboroto? ¿Por qué hacen escándalo? ¿Por qué hacen tumulto? ¿Y cómo era nuestro Señor Jesucristo en ese sentido? ¿Cómo dice la Biblia que era Él? Como cordero mudo fue llevado al matadero, dice. ¿Y qué más? No abrió su boca. Tenemos que aprender nosotros del Señor, hermano. Tenemos que aprender nosotros del Señor para no andar haciendo ni alboroto ni escándalo. La otra pregunta que está amarrado con esto la vamos a ver aquí, mire. Juan 20:13. Aquí está hablando María con los ángeles. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué pregunta es? ¿Por qué lloras? Les dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y como hubo dicho esto, se volvió atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? Ahora hoy, entonces, esta otra de las preguntas que hace el Señor aquí en esta iglesia es, ¿por qué lloras? ¿Será que hay alguien que ha estado pasando el valle de las lágrimas en esta iglesia? ¿O alguno de los hermanos que está conectado? ¿Será que ha estado pasando el valle de las lágrimas? Porque hoy el Señor hace la pregunta, ¿por qué lloras? ¿Verdad? La pregunta se la hizo el ángel y le respondió. Y después la pregunta le hace Jesús, ¿por qué lloras? Dos preguntas le hace, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, digámoslo así, le dice, Señor, mire esta mujer, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Se imagina una mujer cargando a un hombre de 1,80 m más o menos? Carpintero. Usted sabe que los carpinteros tenían que ir a cortar los árboles y llevárselos. O sea, el Señor era así, era fornido. Para mí que Él era fornido, porque incluso cuando tuvo que cargar la cruz, Él era un hombre fornido, carpintero. ¿Verdad? Y María dice que lo va a cargar, no lo hubiera aguantado. Ahora, yo me imagino, hermano, y yo quiero que usted me ayude con su imaginación. Yo me imagino que a María, hermano, le había pasado algo extraordinariamente bueno. Algo bueno que le había cambiado para siempre la vida a ella. Ella hablaba con Jesús, ella escuchaba las enseñanzas de Jesús. Muchas de las cosas que no están escritas aquí en la Biblia, ella tuvo comunicación con Jesús, ella habló con el Señor, ella vio los milagros del Señor Jesucristo. El Señor le cambió la vida a María, pero pues nosotros ya sabemos que el Señor resucitó, ¿verdad? Pero un día se muere y ya no está. No sé si me deja hacer tal vez una analogía, no sé si va a estar bien, pero es como aquellas mujeres que querían tener hijo, ¿verdad? Que querían tener hijo, qué sé yo, ya tenía, no sé, 10, 15 años de estar casada y no podían tener hijo, hasta que al fin tienen hijo, ¿verdad? Y tienen hijo y feliz, ¿verdad? Como dice la Biblia acerca de, ¿cómo se llama esta? Noemí, ¿verdad? Ahora se van a reír conmigo las que me vean y me van a decir bienaventurada porque el Señor me redimió aún en mi vejez, ¿verdad? Contenta y Noemí porque tenía nieto, ¿verdad? Pero qué sé yo, digámoslo, estaba aprendiendo a caminar. ¿A qué edad empiezan a caminar más o menos los bebés, hermanas, madres? 9 meses o 9 años. 9 años no, ¿verdad? Ya no es normal. 9 meses, ¿verdad? Estaba aprendiendo a caminar y ¿qué? Pasó una moto y lo atropelló. Tú puedes llegar y decirle al Señor, ¿por qué estás llorando? Y cuando nosotros miramos aquí en la Biblia, hermano, en Eclesiastés 3:4 dice que hay un tiempo de llorar. Tiempo de llorar y ¿qué es? Después, tiempo de reír. Lucas 6:21 dice la Biblia, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados los que lloran? Porque después van a reír, dice la Biblia. Esa es la bienaventuranza. Salmo 126, del 5 al 6, dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. O sea que no es malo llorar, ¿verdad? Lo malo sería quedarse todo el tiempo llorando. Eso sería malo. Pero el Señor viene y te pregunta hoy, ¿por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando? Y mire, Agar lloró. Ya hemos conversado mucho de Agar, ¿verdad? ¿Por qué lloró Agar? Cuando se le acabó el agua a Agar, dice la Biblia que dejó al muchacho, creo que un arbusto, y ella se fue a una distancia de un tiro de arco. Y porque no quería ver cuando muriera. Y se puso a llorar. Entonces a Agar el Señor le diría, ¿por qué estás llorando, Agar? ¿Y cuál sería la respuesta de Agar? No tenemos comida, Señor. Ya no tenemos comida, Señor. Y el Señor va a hacer el milagro. ¿Le hizo el milagro al Señor a Agar, sí o no? Sí, se lo hizo. ¿Y de qué raza era Agar? Ella era egipcia. No era israelita. Pero el Señor no la abandonó. José lloró cuando se reencontró con sus hermanos. Lloró José, ¿verdad? Se tuvo que poner a cuentas con sus hermanos y, digámoslo así, por reconstruir otra vez todo lo malo que ellos les habían hecho. Y lloró José. ¿Tienes problemas tú con algún tu hermano biológico, hermano? Hermana, ¿tendrás problemas con algún tu hermano biológico? Sería bueno que buscaras reconciliarte con ellos. Estamos viviendo tiempos, el final de los tiempos. David lloró, este sí está peor. Porque iba huyendo de su propio hijo cuando su propio hijo lo quería matar. Mire pues hermano, no es lo mismo que a alguien lo quiera matar un enemigo. No era lo mismo que Saúl lo persiguiera para matar. No era lo mismo que David lo quisiera matar. No era lo mismo que un león lo quisiera matar o un oso, como dice la Biblia. Era el propio hijo de él el que lo quería matar. Iba llorando David. ¿Sabe dónde iba llorando David en ese momento? En el Monte de los Olivos. Ahí iba llorando. Y no solo él. Toda la gente iba llorando con él y David con la cara tapada, llorando. Entonces hay algunos que lloran porque los hijos biológicos les quieren hacer daño. O los hijos espirituales les quieren hacer daño también. Y ahí están llorando. Y hoy el Señor les pregunta, ¿por qué estás llorando? Deberías de levantarle tu respuesta al Señor. Ezequías lloró cuando le dijeron de que se iba a morir, ¿verdad? Hermano, es que hay enfermedades que... Aquí hubo unas hermanas que yo cuando las miraba, yo me quedaba, hermano, así... Las admiraba yo. Hay algunos, ¿por qué no lo vieron en la iglesia, hermano? Ah, es que tengo gripe, hermano. ¿Y por qué no has ido a la iglesia? Ah, es que como mis hijitos no pueden ir, tampoco voy yo. Eso. Pero no es con unas enfermedades, hermano, gruesas. Y buscaban al Señor. Entonces, a este Ezequías le dijeron: mira, te vas a morir. ¿Y qué hizo Ezequías? Se puso a llorar. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sanó. Lo sanó. Pedro lloró cuando negó al Señor también. A mí me emociona este, hermano. Hoy que lo estaba leyendo me impresionó porque hubo una época en la historia de la iglesia, hermano, en donde mataban a los cristianos por ser cristianos. O sea, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, hermano, o nos hubieran matado, o hubiéramos corrido el peligro de que nos mataran por ser cristianos. Y en la historia, hermano, hubo gente que negó al Señor, ¿verdad? Para con tal de que no los mataran, usted se retracta de que es cristiano, sí, me retracto, firme aquí, y firmaban. Pero como era gente que sí había nacido de nuevo, dice, y cuenta la historia de que se arrepentían y después volvían a predicar el evangelio. Y cuando los volvían a atrapar, decían: ahora no me retracto, pero lo vamos a matar, mátenme en eso. Y cuando los amarraban en la hoguera, ¿verdad? En esos palos con un montón de leña, dice que lo que primero ponían era la mano, ¿ah? Que Señor, queme esta mano, decían ellos, con la cual alguna vez lo negué. Me emociona porque Pedro negó al Señor y el Señor no lo desechó. Oiga esto, hermano, oiga esto, qué impresionante. Por lo menos para mí es impresionante que si hay gente que en algún momento niega al Señor, el Señor los va a perdonar. Mira, pues, no es lo mismo caer, no es lo mismo caer que negar al Señor. Es como que nosotros conozcamos a un hermano que se llamaba Pedro, ¿verdad? Pero otro Pedro. Y ahí estaba el hermano en la iglesia, servía, tenía privilegio, era discipulador, estaba en la alabanza, servidor. Y de repente en la cuarentena, ¿y qué pasó con el hermano Pedro? Ah, anda haciendo procesiones. ¿Qué diríamos nosotros? Ah, ese es un apóstata, diríamos, ¿verdad? Y después regresa, hermano. Arrepentido. Eso fue lo que hizo Pedro. Lloró y el Señor lo perdonó. Y así hay más. Hay más, ¿verdad? Hay más que lloraron y que también el Señor les hizo milagro, ¿verdad? Y vamos ahora, póngase de pie, hermano bendito. Dice aquí la Biblia, como en este que estábamos platicando: mujer, ¿por qué lloras? Vamos a orar y vamos a responderle. Cada quien tendrá, hermano, que responderle al Señor la pregunta que el Señor le haya hecho. Hay más preguntas. La Biblia está llena de preguntas. A Pedro otra vez el Señor le hace una pregunta. Tres le hace: Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor. Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor. Pedro, ¿me quieres? Y así hay más preguntas. Hay más preguntas que la Biblia deja y que en algún momento nosotros tenemos que responderlas. Cierra tus ojitos. Y hoy el Señor está haciendo preguntas. Thank you.